otra vez. Los que no me conocen, pues me llamo Efraín y vengo de la preciosa ciudad bicicletera de Grants Pass. Están todos invitados cuando quieran visitarnos ahí en la iglesia de Grants Pass. Después el jueves, después que salgan de aquí, del convivio de aquí, lo esperamos allá a las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche. Y te damos, hay hospedaje aquí también, así que hay de todo ahí. Quiero que pongas sus vidas, por favor, ahí en Hechos. El libro de Hechos. Gracias por la oportunidad de invitarme aquí a enseñar y, pues, más que nada, gracias a Dios por darme la oportunidad. Vamos a estar ahí en Hechos, capítulo 10 de Hechos. Y voy a empezar con oración. Padre, muchas gracias, Señor, por apartar ese tiempo, Señor, para mí, para pues hablar de tu enseñanza, Señor, que esta tarde has preparado para nosotros. Primeramente, Señor, doy gracias por la oportunidad y el tú, Señor, estar preparándome para esto. Y gracias por un día, Señor, haberte fijado en mí, en mi vida, en mi persona, Padre. Y pues gracias te doy por la perseverancia que tú has tenido conmigo, la paciencia, y te pido que sigas, Señor, enseñándome y usándome, Señor, como tú, pues, lo tienes preparado, Padre. Y gracias por este mensaje que tú vas a dejarme compartir, Señor. Te pido que tú seas quien hable y obre, Señor, en mí, en las personas, y que tú, Señor, más que nada, pues, nos muestres lo que tú quieres que tengamos, Padre. Doy gracias por tu Cristo. Amén. Amén. La persona que voy a hablar esta mañana es una persona que yo, en lo personal, me asemejo mucho, porque Pedro fue una persona muy problemática en su ministerio, que es cuando estuvo con Cristo, y yo siempre he sido problemático, y más cuando no era creyente. Si recuerdan, Pedro más de una ocasión quiso corregir a Cristo, cuando Cristo le decía que iba a sufrir, que iba a ir a ser golpeado, iban a matarlo, iban a golpearlo y todo esto, él quería siempre defenderlo. Podemos pensar que Pedro tenía las mejores intenciones, pero no era el fin propósito de Cristo. Cristo tenía otros propósitos, y entonces para Pedro siempre fue algo difícil el ser algo disciplinado por Cristo mismo, porque muchas ocasiones lo regañó. Aún después de Cristo haber resucitado, una exhortación y un regaño fuerte que tuvo Pedro fue cuando Cristo iba caminando con Pedro, y Juan, el apóstol, empezó a caminar con ellos. Pedro volteó y le dijo a Cristo: Señor, ¿y este qué? Cristo le dijo: si él viene o si quiero que venga, ¿a ti qué? Son palabras fuertes. Y asemeja mucho nosotros, porque es una debilidad grande que tenemos de muchas veces estar fijándonos en cosas que no debemos de fijarnos. Debemos de mirar a Cristo. Y como le dijo a Pedro: ¿a ti qué? Entonces, aquí en esta, una cosa también importante de aclarar: Pedro fue apartado para predicar el Evangelio. Después de su resurrección de Cristo, que él ascendió al cielo, su reacción de Pedro, ¿qué fue? Desilusión, tristeza. ¿Para qué seguía este que al final de cuentas lo mataron, ¿no? Y se fue. ¿Y qué hizo él? Se quiso renunciar a su apostolado y se fue a pescar. Y dice la Biblia que todos los demás fueron con él a pescar. No fue llamado para ir a pescar, fue llamado para ir a predicar. Y se acuerdan que ahí, donde estaba pescando, Cristo le volvió a hablar. Entonces es una manera de mirar quién es este Pedro, ¿no? Que no era una blanca palomita. ¿Okay? Y vamos a ver lo que dice aquí el versículo 24. De capítulo 10 de Hechos. Dice: al otro día entró en Cesarea. Está hablando de Cristo. Perdón, de Pedro. Dice: Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida, Y les dijo, vosotros sabéis cuán lícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo. Por eso cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Preguntó pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte, colgándole de una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De ese dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Leímos bastante, pero algo que es muy importante ver en estos versículos, que para un poquito de trasfondo de lo que está pasando, Pedro está en casa de Simón el curtidor y tiene hambre. Y hay mucha gente cuando tiene hambre se enoja. Pedro estaba orando y Dios le mandó un lienzo, baja un lienzo. Entonces, aquí habló Pedro de que para los judíos era una blasfemia tener trato con personas que no eran judíos. Había mucho menosprecio, despreciaban personas que eran gentiles, que no eran en sí judías. Entonces, Dios le muestra por este lienzo a Pedro animales limpios y no limpios. Y le pide 3 veces que agarrara, matara y comiera. Y Pedro dice, no, pues que no puedo porque son inmundos. Y Dios le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Pueden leerlo ahí en el versículo 15. De nuevo, el versículo 15 del 10. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Pedro no entendía. A la misma hora, Cornelio tenía una visión donde Dios le dice haber escuchado sus oraciones. Entonces, si vemos la diferencia entre las dos personas, Cornelio y Pedro, Pedro era pobre, fue pobre, era un pescador, era un donadie, no era reconocido. Cornelio era un militar del ejército, jefe o supervisor de más o menos 100 policías o gente del ejército, entonces era romano también, entonces miramos que eran dos personas completamente diferentes en cultura, en educación, en lo que es la relación con Dios. Los hebreos no tenían relación con Dios, aparentemente, pero vemos que habla de que, si pueden ustedes leer esos versículos antes, Cornelio era un hombre piadoso, ayudaba a las personas. Quizás entre ellos eran muchas personas que ayudaba, entre ellos judíos. Entonces, cuando llega, la primera reacción de Cornelio fue hincarse a los pies de Pedro. Miramos, por lo que leí, que Pedro quizás no entendía todo lo que estaba pasando en su visión. Pero una cosa sí está bien claro, que él no iba a tomar el lugar de Dios. Y es una cosa bien, bien difícil a veces de entender, porque estaba platicando con este muchacho ayer, el que me estaba diciendo que él, pues para él era igual, ¿no? Ir a la iglesia católica, que a final de cuentas era salvo. Entonces le pregunté por qué no se juntaba con nosotros en la iglesia de Grants Pass. Y me dijo, no hay ninguna diferencia, somos iguales. Y le tuve que decir, no, somos iguales. Nosotros creemos en Cristo. Nosotros no adoramos personas. La Biblia dice que Dios maldice al hombre que adora a hombres. La Biblia lo dice. Entonces, la iglesia católica, en este caso, ¿quién es la persona más importante para la iglesia católica? Pedro. ¿Dónde está sentada la iglesia de Roma? O la iglesia de Roma se llama la iglesia de San Pedro, ¿no? Porque está sentada según, o fue construida encima de la tumba de Pedro. Pues si pusieran esto en obra, verían que Pedro rehusó a ser adorado. Y él apuntó a Cristo. Entonces miramos que a veces se nos olvida lo que Dios dejó en la Biblia y buscamos nuestras comodidades, lo que nosotros queremos escuchar, cómo queremos ser enseñados. Y miramos aquí que, pues para Pedro, ir con esas personas que no conocía fue algo difícil. No sabemos el trayecto, fueron más o menos 24 horas, porque dice que llegaron al día siguiente. Versículo 23 dice, entonces dice, cuando llegaron ellos a hablar con Pedro, dice, Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Y al día siguiente, dice, se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Joppe lo acompañaron. Al otro día, entonces estás hablando de más o menos 24 horas, y no iban en un limusín, iban caminando. Entonces miramos que en aquel tiempo para hablar de la palabra no era cualquier cosa. Entonces la gente que de veras era usada por Dios, no había objeciones. Y Dios los usaba y iban donde fuera, a donde Dios los llevaba, para hablar de Cristo. Entonces, me gusta porque Pedro, sin entender, puso en práctica lo que él conocía de Cristo. Él no estaba dispuesto a tomar el lugar de Cristo y ser adorado. Y lo dice ahí los versículos 25 y 26. Pudo haberlo hecho, pero como estoy diciendo, nosotros como creyentes muchas veces, cuando alguien aún nos dice, oye, ¿sabes qué? A mí en lo personal voy a decir esto. Hay gente que me dice, no, pues tus hijas están haciéndolo todo bien, les va bien, estudian, están en Cristo y todo esto, ¿no? Y yo a veces puedo pensar, pues yo soy un papá muy ejemplar, ¿no? Aunque mis hijas saben la verdad, porque son las que vienen conmigo. Una cosa es dentro de mi casa y otra cosa es fuera de mi casa. Y a veces queremos aparentar lo que no somos. Pero entonces, en cierta manera, cuando uno toma esas cosas para uno gloriarse, está tomando uno el lugar de Dios en sí. Y Pedro aquí tuvo cuidado de hacer esto, porque él conocía. Él está hablando de que él fue un testigo ocular de lo que pasó con Cristo. Y obviamente no está hablando de todos los problemas que tuvo con cuando fue regañado, pero miramos que la conversación que tuvo cuando entró con ellos a mirar ahí a todos ellos, quizás se sorprendió gran manera al ver tanta gente esperándolo y dispuestos a escuchar. Porque podemos mirar aquí los versículos. Versículo 33 otra vez. Dice Cornelio, por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes. ¿Quién? ¿Sus parientes? ¿Su familia? Aparte su familia eran sus parientes y amigos íntimos. Entonces miramos cómo Dios trabaja en la gente. Y yo pienso que aquí es como para que nosotros estemos mirando, Dios es quien pone en la persona la sed de querer conocer. Porque hay personas que pueden tener todos los buenos propósitos, lo mejor, pero no conocen a la persona de Cristo. Y es mucha diferencia. ¿Okay? Y algo que me llama la atención aquí que dice el 33. Ahora pues, todos estamos aquí presentes delante de Dios. Estaban delante de Dios. Era Pedro, ¿no? Pero podemos nosotros verlo de esta manera también. Cuando alguien nos habla de Cristo, cuando alguien nos exhorta, cuando alguien nos da consejos, cuando alguien nos quiere corregir de una manera espiritualmente hablando, ¿podemos ver la mano de Dios ahí? ¿Es fácil para nosotros? Pues no es fácil para nosotros, pero ahí aquí otra vez depende qué tanto podemos estar dispuestos a escuchar los consejos, ¿no? Y por eso dice aquí, estamos delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Y vemos una confianza que no es común entre, bueno, si nos miramos lo que la Biblia dice acerca de los judíos, el pueblo escogido de Dios, no era común entre ellos hablar así ni pensar así. ¿Por qué? Porque eran el pueblo de Dios. Porque ellos confiaban que ellos estaban bien con Dios, pero confiaban más en la ley de Moisés. Fue una cosa que Dios, Cristo mismo, estuvo siempre peleando con ellos, exhortándolos. Porque ellos hablaban de la circuncisión y de la fe y de la gracia. Y Cristo tuvo que decirles, no, si hay fe en la gracia o si hay gracia, la circuncisión pasa a estar fuera de lo que Dios quiere imponer ahorita. Por eso entonces, Pedro, abriendo la boca, dice, ciertamente ahora entiendo. Y a veces nosotros, como creyentes, esta mañana se compartió bastante de esto, ¿no? De que a veces no tenemos la confianza, pensamos que no podemos, pensamos que Dios no puede, no sé, pero es una reacción, humanamente hablando, de que siempre queremos como escoger personas a cuales hablarles de Cristo. No, pues con este no me hablo, a él no le voy a hablar de Cristo. No, es que este me cae mal, este me saludó el otro día, no le voy a hablar de Cristo. En realidad, a veces queremos hablar, escoger personas con las cuales nos llevamos mejor o con las cuales podemos hablar español. Dios no tiene lenguajes. Pero una cosa que es bien importante es mirar que Dios, a nosotros como humanos, nos muestra más en nuestro caminar con Él, por ejemplo, que por lo que decimos muchas veces. Porque muchas veces el ejemplo, como vivimos, como actuamos, como mostramos a otra gente, eso habla mejor que nosotros mismos. Porque nosotros podemos hablar, como estoy diciendo, para hablar bien de nosotros, siempre. Y se nos olvida bien fácil. Problemas que yo estoy pasando, al momento hubiera deseado evitarlas a toda costa. Y clamo a Dios, y clamo con desesperación a Dios, digo, Dios, tú sabes lo que necesito ahorita. Pero mañana que estoy bien, ¿qué hago? Se me olvidó. Es una manera muy sutil, Satanás, cómo llegarnos a nosotros, ¿no? Por eso aquí Pedro finalmente dice que entiende que Dios no hace excepción de personas. Y él es un ejemplo grandísimo de esto, porque Pedro no tiene educación, no quizás no sabía hablar, y la Biblia en Hechos habla de que su primer sermón, más de 3,000 personas llegaron a creer en Cristo. ¿Por qué? Porque son personas que Dios estaba preparando para él. No era para que gloriaran a Pedro, era para que le dieran la gloria a Dios. Porque Dios es el Creador, y el que nos sostiene, y el que nos anima y el que nos exhorta y persevera con nosotros. Entonces ahí empieza Pedro a hablar el mensaje con toda libertad. Y ahí, versículos del 36. Del 36 al 43 empieza a hablar el mensaje completamente que Dios les dijo a ellos que les hablara. Ahora, una cosa que es importante en nosotros como creyentes y que yo estoy contento de haber aceptado a Cristo hace casi 21 años, que cada día que leo la Biblia y que estoy compartiendo y que estoy mirando diferentes cosas en la Biblia, cada vez aprendo cosas diferentes, aunque ya las he leído montones de veces. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso yo no lo sabía. Yo cuando empecé a leer la Biblia hace 21 años, que un día Bar me dijo que yo estaba en rebeldía y que Dios estaba enojado conmigo por la manera que yo vivía, yo siempre pensé, Bar no sabe lo que está hablando. Yo nunca he usado drogas, nunca he tenido problemas, siempre he sido buena gente, siempre he sido me he comportado bien. Era yo y yo y yo y yo. Pero yo dije, ¿yo cuándo he estado bien enojado con Dios? Yo estaba bien con Dios, pero Dios no estaba exactamente pensando lo mismo que yo. Entonces, cuando entiendo yo que por fin soy justificado por la fe y que tengo paz con Dios, pues es que entendí que el Cristo murió en la cruz por mí, hizo una reconciliación conmigo y con Dios. Yo ni siquiera sabía que estaba enojado Dios conmigo. Porque la Biblia dice que Dios nunca se aleja de nosotros, aunque no seamos creyentes. Dios ahí está, esperando que demos la vuelta. Nosotros somos los que estamos caminando como nosotros queremos caminar. Y por eso dice que cuando aceptamos a Cristo, tenemos paz. Y a veces como creyentes queremos tener la paz ya ahorita y no tener ningún problema. Pero la Biblia no habla de eso tampoco. Inclusive cuando llegué a creer en Cristo, miré más problemas todavía. Porque vienen saliendo cosas y cosas y más cosas. Y yo digo, bueno, pues se supone que ya teníamos que tener tranquilidad y todo ya como creyentes. Pues yo creo que he sentido más problemas en los 21 años que llevo de creyente que cuando no era creyente porque ni me interesaba. Entonces ahora, ¿qué es lo que me interesa? Seguir teniendo una buena relación con Dios. Y es de día con día. Es minuto con minuto. No es decir, no, pues ya para mañana ya no voy a pecar o ya. No es así. Por eso dice aquí, todo esto que ahora reconocemos es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le acepto como mi Salvador, entonces acepto que así es. Isaías 9:2. El pueblo, pueden poner su Biblia si quieren en Isaías 9:2, porque la verdad ese versículo está bien bonito. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Si este versículo lo entendemos, como dice aquí, nosotros somos reflejo de ese pueblo que andaba en tinieblas. Sin Cristo, andábamos en puras tinieblas. Pero ahora dice aquí, ahora ha visto gran luz. Esa luz es Cristo. Si tú lo has reconocido como tu Salvador, esa luz está en tu corazón. Y por eso dice, a los que habitaban en tierra de sombra, de muerte. La muerte es el pecado que los tenía alejados, agarrados, lejos de Dios. Había rebeldía en nosotros, había pelea con Dios. Y por eso dice, la luz ha resplandecido sobre ellos. Entonces, eso es para todos los que somos creyentes ahora, que podemos reconocer quién es esa luz, de qué luz está hablando y dónde está esa luz. Esa luz debe estar en tu corazón y en mi corazón, porque es lo que dice aquí. Entonces, entendemos que para Dios ahora, como dice aquí, para Dios no hay favoritos, para Dios no hay barreras. Las que usamos a veces no son justificadas. Tenemos que tener más justificación si queremos tener esperanza de ganar la batalla contra Dios. Todo lo que tú hagas en contra de Dios no te va a funcionar. No hay problema que tú pienses que tienes que es más grande que Dios. Entonces, cualquier cosa que tú hagas no te va a dar la victoria ante Dios. Y por eso aquí, en estos versículos, Pedro está dándole diferentes maneras a ellos de hablar y de que entiendan. Y por ejemplo, en este, ya cuando llega al versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, la mayoría, si no todos los judíos, conocían las profecías, o sea, el Viejo Testamento. Ellos sabían de lo que hablaba el Viejo Testamento. Ellos sabían, los profetas, Isaías, Jeremías, de Salomón, de David, ellos sabían todas esas profecías. Las aceptaban, quizás a su manera, pero no como debería de ser. Ahora, podemos pensar que en aquellos años las profetas hablaron de ese tiempo, pero en realidad no hablaron de ese tiempo ni a esa gente. Hablaron de Cristo y hablaron de esa gente que ahora nosotros reflejamos a esa gente. Ahora somos partícipes de esta gente nosotros. Si te fijas en el 43, de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo, y eso incluye, te incluye a ti y me incluye a mí, todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Entonces, a veces no podemos perdernos en ese tiempo, en miles de años. Empezar que lo que se escribió en aquel tiempo fue para ellos. Y que yo aquí puedo hacer lo que yo quiera, estamos en un país donde todo se vale. ¿Con Cristo? No es así. Con Cristo no todo se vale. Ahora, ¿cuáles profetas está hablando aquí? Voy a invitarlos a mirar Isaías. Isaías 52. Isaías 52, 13. Esos profetas, como estoy diciendo, fueron profetas que hablaron de la persona de Cristo, que hablaron de la clase de persona que iba a ser y lo que iba a lograr. 52, 13. Perdón, ni lo busqué yo. Isaías 52, 13. Pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos. Oh, no. ¿Sí dije 13? No, 13, perdón. He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Está hablando de la persona de Cristo, de que la primera vez iba a venir como un siervo. Describe la humildad, la origen de su persona, lo que iba a hacer, que Cristo iba a morir en la cruz, iba a sufrir por nosotros, iba a ser enaltecido, exaltado, cuando resucitó, ya después de estar en la cruz, y que iba a estar a la derecha del Padre. De esto habla este versículo 53. Ahora vamos a ir a 53, capítulo 53, versículo 12. Por eso estaba confundido con los versículos ahí. Versículo 12, 53. Ahí Isaías también. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Está hablando de la persona de Cristo, de él, de lo que iba a hacer en esta vida por nosotros, y cómo lo iba a hacer. Y fíjate lo que dice aquí, iba a darle parte con los grandes. Para muchos de ellos, muchos de los apóstoles, aún los apóstoles, Cristo no murió como los grandes. Él no murió como un victorioso, pero para Dios, sí. Ahora te puedes imaginar la fiesta que hizo Satanás cuando Cristo murió en la cruz. Porque a final de cuentas era lo que Satanás quería. Pero cuando resucitó, ¿qué pasó? La Biblia dice que venció la muerte. Resucitó, y por eso es que aquí aclara que todo esto fue para llevar el pecado de todos los pecadores, y eso nos incluye a todos en este mundo, a mí y a todos ustedes. Y el que diga que no tiene pecado, pues ¿qué dice la Biblia? El que diga que no tiene pecado, ¿qué es? Mentiroso, y le hace a Dios mentiroso también. Ahora, otro versículo, Ezequiel 36, ahí adelantito, por favor. Ezequiel 36, algo que quería, 36, 25, pero algo que quería hablar de antes de este versículo es esto. El proceso de nosotros como creyentes es como un proceso de un bebé. Cuando un bebé nace, la mamá le enseña a sentarse, a limpiarse, a comer con la cuchara y todo. Todos son procesos que pensamos que ya cuando están grandes vamos a librarnos de cosas, ¿no? Y vamos a dejarlos solitos. Yo tengo tres hijas, 25, 21 y 20 años. Y veo que mi esposa sigue tratándolas como siempre está pendiente de ellas. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque como padres siempre nos preocupan que estén bien. No llegan a tus hijos al punto de caminar y poder comer y les dices, ok, ya, ahí se la avientan, ¿no? No, es como padres siempre tenemos la responsabilidad de estar ahí. Y es lo mismo Dios. Como creyentes, es un proceso de diario estar caminando con Él. Diario confiar en que el Espíritu Santo nos está guiando. Nos está guiando. Y un versículo que ustedes tienen que recordar es Juan 14:6. ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando en tu caminar, en esta vida, pienses que tú puedes solo, acuérdate de este versículo. Porque ahí dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él es quien te guía, Él es quien te da la vida, y Él es el único camino que tenemos como creyentes. Y para esto tenemos que recibir lo que nos dice el versículo 25 de Ezequiel 36. Entonces, dice Ezequiel 36, entonces os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpios de todas sus iniquidades, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo jamás pensé que diera un corazón de piedra cuando era creyente. Porque recuerdo que cuando mi esposa, que era mi novia, me hacía sufrir y sentía que se me despedazaba mi corazón. Entonces no tenía que ser, yo sentía no tenía que ser de piedra porque yo sentía muy feo. Entonces, cuando tú sientes dolor en tu corazón, sientes que no es de piedra. Cuando llegué a creer en Cristo, entendí que lo que Él quería decir es que mi corazón estaba endurecido, pero para Dios. Y no para los sentimientos mundanos que a veces tenemos, ¿no? Que hay el puro amor y que el estar enamorado es lo más grande y lo más... Que si no me caso con esta mujer, me voy a matar y me voy a morir y todo eso, ¿no? Es pura ilusión todo eso. No se mata uno ni se muere. En realidad, porque al final de cuentas decimos, no soy tan valiente, mejor que sea más que sea valiente. Pero aquí Dios dice, el proceso requiere que te quites ese corazón duro que tienes de piedra y te ponga uno de carne, uno que sienta, uno que llore, que sufra, uno que derrame sangre, porque eso es lo que más nos hace falta. Entonces, cuando como creyentes sufrimos, siempre piensa en esto. Es por algo bueno que Dios nos quiere enseñar. Y no sabemos qué. Pedro no sabía, en lo que estoy leyendo, él tampoco no entendía, pero aceptaba quién era más fuerte que él. Entonces, cuando tú vas por problemas y desilusiones, piensa en esto. Alguien que sabe más que tú y que tiene control, te está cuidando. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por el amor que siempre tienes con nosotros. Por seguir teniendo, Señor, ese tiempo para estar preparándonos cada día y por haber, Señor, apartado nuestras vidas, nuestros corazones y estar cambiándonos día con día, Señor. Gracias por el amor que muestras conmigo, Señor, y por haberme escogido un día para poder estar en esta tarde aquí, Señor, enseñando que tu palabra, que tus consejos, primeramente, Señor, sean para mí y que me ayude, Señor, siempre estar dispuesto, Señor, a apreciar lo que tú me das, Padre. Te pido que aquí en Eugene, Señor, pues tú seas quien obre en los corazones de las personas y que sigas usando pues a la familia Chávez, a Mónica, muchos que están reconociendo tu palabra y que puedan hablar a otros, Señor. Que no haya barreras en nuestras vidas de pecado, Señor, para poder hablar de tu obra, Señor, y darte la gloria. Damos gracias por tu Cristo. Amén.